Herrera en COPE.
COPE Zamora.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenos días. Soy María José Salvador. Comienza, ya sabes, a partir de ahora Herrera en COPE Zamora. En este jueves 14 de julio, un día en el que se celebra la festividad de San Camilo. Bueno, pues ya sabes que a partir de ahora disponemos de muchos minutos de radio por delante para compartir contigo y con Jesús Blando. Uy, Blanco. Pues ya te he cambiado.
Ya me has cambiado.
Jesús Blanco
a los mandos de la nave.
Ay, Dios mío. Buenos días, Jesús.
Buenos días, María José, y buenos días a todos los oyentes de COPE Zamora. Alguno dirá, sí que es blando, es un blandengue.
Es que bastante tiempo ha sido blanco ya, ¿no?
Sí, bastante.
Oye, pues a partir de ahora blando. Bueno, pues hablamos, sí. ¿De qué, Jesús?
Pues nada, María José, lo primero que hacemos todos los días es contar las noticias de actualidad.
¿Qué pasan, entre otros puntos informativos? Pues por que el IPC, el índice de precios al consumo, se ha disparado hasta casi el 12% interanual aquí en Zamora.
12 la tasa, cifras. María José, 12 cifras.
Es que es una pasada, ¿eh?
Muchísimo.
La tasa más alta desde 1985.
Ya ha llovido, ¿eh?
Que éramos muy jóvenes nosotros. Yo, es que la inflación, dicen, sigue desbocada en el país y más aún aquí en esta provincia, que ve cómo los precios pues crecen de forma progresiva sin que se atisbe además un límite, bueno, en todos los sitios, pero es que tú vas a comprar una cosa. Mira, aquí antes cuando ibas con 30, bueno, somos de pesetas también, sí. Pero bueno, vamos a estar en euros, vale. Con 30 euros, oye, es lo que se compraba.
Bueno, hace ya, a lo mejor ya en el año 85,
bueno,
86.
Bueno, sí, desde el 85. Bueno, después los 50 euros.
Sí.
Pero es que ahora ya con 50 euros te los dan en 20, 20 y 10.
Y se acabaron.
Y dices, sacas del cajero. Y dices, pero al día siguiente. Pero
otra vez.
Si yo tenía... Es verdad, no.
Es increíble, María José. Dices así el IPC, el 12%, y a lo mejor mucha gente que no esté muy ducha en economía dice, bueno, ¿y eso qué supone? Pues supone eso. La cesta de la compra, pues que se encarece de forma abismal. Entonces lo que dices tú, vas y vas a comprar. Las sandías están a precio de oro, María José. A precio de oro.
Cuidadín, que había uno en mi pueblo que puso un letrero y decía, van creciendo ya,
sí, claro.
Tiene puesto un melonar. Uh-huh. Y dice, bueno, habrá que tener cuidado, no nos la roben, porque el precio que tiene...
Pues ya te digo yo que ojito, ¿eh? Porque bueno, madre, ¿quién no ha robado una sandía cuando estabas en el pueblo, eras chiquillo y tal?
Pues
y eso nadie decía nada. Pero claro, la gente que se dedica a la venta y a la comercialización de la sandía y del melón, pues el que le roben bastantes, pues le suponen un... Un agravio económico,
pero
entonces
están, sí. Los precios están
por las nubes, María José, por las nubes.
Pero te digo una cosa, yo siempre salgo en defensa también de los productores.
No, si yo no le echo la culpa.
No, te quiero decir, por ejemplo, vas a comprar unas patatas.
Sí.
Un kilo de patatas, sí. Pues igual un euro y pico.
Un euro.
Vale, bueno, pues al agricultor que le pague en 30 céntimos.
Te iba a decir, yo 20 céntimos, pero bueno por ahí andará.
Igual estamos. ¿Y el resto?
El intermediario.
¿Ya? ¿Mm?
¿Te lo digo más claro?
No.
Entonces es triste. Lo que pasa, claro, se han encarecido todos los costes de producción, María José.
Claro, y encima es
el abono, el gasoil.
La luz, todo el gasoil.
Pues hay que repercutirlo. Entonces,
pero si le repercutieran también
a
ellos,
no, está claro.
Nos repercuten a nosotros.
Eso
pero
está
entre
clarísimo.
Medias está el intermediario que se queda con todo.
Pues nada, María José, que esto lo que hay.
Otra cosa. Un apunte. La Diputación va a poner en marcha un programa para la prevención del ictus en 50 municipios de la provincia, uh-huh. Que últimamente también es una enfermedad que está causando mucho estrago.
¿Y qué enfermedad no causa estragos, María José?
Pues todas.
Si es
porque
que...
eso, por eso son enfermedades.
Por eso.
¿No?
Lo que pasa es que, fíjate, cuando estamos bien, no lo valores. Y luego tienes un simple dolor de cabeza
no.
O de muelas.
Sí.
Y dices, y es un dolor de muelas. Así que la gente que esté mal, pues...
Lo mejor de esta vida...
Sí, la salud.
La salud.
Sí, señora. Salud.
Bueno, pues ahora, ¿de qué vamos a hablar?
Pues nada, María José, del campo.
Va.
Hoy a las 2:10, María José, ¿con qué me vas a deleitar?
Pues con chorizo zamorano. ¿Me lo has puesto?
¿Tú? En bandeja.
En bandeja. Porque voy a charlar... con Laura Esteban, que es la directora técnica de la marca de garantía del chorizo zamorano, que tenemos productos muy buenos y no lo sabemos
vender.
Explotar, vender, llámalo como quieras.
Como nos pasa con la ciudad de Zamora.
Totalmente.
Una ciudad preciosa,
Totalmente.
Zamora enamora, pero luego la gente no viene. Y cuando viene, todo el mundo dice, ¡ay, qué bonita!
Encantado.
Pues claro, que es bonita, pero es que hay que darla a conocer. Igual que los productos zamoranos, que son increíbles. El queso, el chorizo,
las legumbres, todo. Los ajos,
el vino,
la leche,
el vino.
Pero si es que tenemos de todo.
De todo, Marijose.
Pero nos falte, ¿qué vamos a hacer?
Efectivamente, luego nos acordaremos.
En fin, y voy a charlar también, que es jueves, el consultorio agrario con Celia Miravalles. Que apunto, que es abogada
y
experta en derecho agrario.
Y si quieres una queja, ¿dónde tienes que escribir?
Ay, es verdad, gracias, pues Jesús, que nunca lo digo. Qué poco me vendo yo.
Muy poco, nada.
Yo no serviría de vendedora.
No.
Campo,
ya te digo yo.
Ya lo sé. campocopezamora@gmail.com para aquellas personas que nos escuchen. Y quieran consultarle a Celia, campocopezamora@gmail.com.
Todo ello a las 2 menos 10.
En el suplemento
de Campo y Provincia. Mañana no. Mañana de 1 y 20 a 1 y media.
Los viernes a la 1 y 20.
Pues nada, María José, muchas gracias. Y ahora vamos con el deporte.
Muy bien.
COPE Zamora.
Estar informado.
Deportes.
Pues, ¿qué nos tienes que contar de deporte?
Pues mira, como siempre, como a mí me gusta muchísimo el fútbol, pues empiezo siempre con el fútbol. es lo que tiene estar aquí delante del micro.
Ahí está.
Pues otro nuevo fichaje del Zamora, Marijose. El Zamora Club de Fútbol ficha lateral derecho de 21 años, ocupará plaza de sub-23, Dani Pereiro, que procede de la cantera del Villarreal. Entonces, poco a poco Zamora va confeccionando la plantilla de cara a la temporada 2022-2023, que si el Zamora juega en la segunda red, comenzaremos el 3 de septiembre, creo. Ese fin de semana, septiembre. O sea, me dejan disfrutar tranquilamente de las vacaciones. Y ahora nos vamos, María José, con ciclismo. Ayer estuve viendo el Tour de Francia, que estuvo espectacular. Pero aquí, a falta de Tour, tenemos la Vuelta Ciclista
a
Zamora.
Eso te iba a decir.
Javi Serrano se afianza en el liderato al lograr la victoria de la etapa entre Braganza y Alcañices. Hoy se disputa la tercera etapa de 140 kilómetros con salida a las 2 de la tarde desde Fermoselle y llegada prevista a Zamora a las 5 y media de la tarde. A Zamora no, perdón. Llegada prevista a las 5 y media de la tarde a Bermillo de Sayago. Etapa entre Fermoselle y Bermillo de Sayago. Y luego concluimos, María José, con Fútbol Sala. El Atlético Benavente oficializa el fichaje de José Manuel Martínez, más conocido como Josema, jugador de 24 años, que procede de Elegido Futsal.
¿Y ese cuál es? Vale, de Elegido.
De Elegido.
Claro. Muy bien. Pues muchas gracias, Jesús, por habernos ampliado el tema de
deportivo. A ti, maja.
Adiós. Bueno, pues en este espacio hoy vamos a charlar de muchas cosas con un mentalista hipnotizador que mañana va a estar ofreciendo su espectáculo en el Teatro Ramos Carrión. No se lo pueden perder porque es algo único. Además, le avalan importantes premios obtenidos como el primer premio nacional de mentalismo del año 2019. Un verdadero espectáculo, como les digo. Pero además, conoceremos un poco más quién es el albéitar Francisco de la Reina, que es zamorano y muy importante, que tiene una calle en esta ciudad, pero que seguro que hay muchísima gente que no sabe quién es y lo importante que fue el descubrimiento que hizo. Quédense y lo conocerán. Y hablaremos de un problema grave como son las termitas y la solución que hay para ello de la mano de la empresa Saniges. Hablamos de todo ello, como digo siempre, pues en un momento. Antes hablamos del tiempo. ¿Y qué nos dice la Agencia Estatal de Meteorología? Bueno, pues que seguimos con esa ola de calor, no te descubro nada nuevo, que hay que tener mucha precaución, que seguimos en alerta naranja, roja, yo ya no sé porque hace muchísimo calor. Vamos a tener el cielo poco nuboso y nubosidad de evolución, sin descartar alguna tormenta dispersa en el noroeste montañoso, algo de calima. A estas horas tenemos una temperatura de 34 grados, pero vamos a alcanzar los 42 grados en Zamora y Toro, los 40 en Benavente y 38 en Puebla de Sanabria, pero hemos tenido unas mínimas entre los 13 grados de Puebla de Sanabria, 22 de Benavente, 23 de Zamora y 24 de Toro. Es una información que te acerca la Agencia Estatal de Meteorología. Pues recibe los saludos de Jesús Blanco en la parte técnica, de María José Salvador, y ya sabes que comenzamos.
Herrera en COPE.
COPE Zamora.
Estar informado.
Bueno, pues Pues a estas horas y en este espacio vamos a charlar con José Emilio Llanes, que es veterinario. Bueno, porque hace recientemente, hace unos meses, le entregaban la Academia de Ciencias Veterinarias el premio. Y bueno, por un trabajo, la verdad, interesante. Nuevas aportaciones al conocimiento de la figura y obra del herrador y albeita Francisco de la Reina. José Emilio, buenos días.
Buenos días, María José.
Buenos días. Yo, te dieron este premio, la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León, y igual, José Emilio, hay que decir quién era Francisco de la Reina.
Pues sí, claro, evidentemente hay que decir.
Porque hay una calle aquí, pero primero, para empezar y vamos a aclararnos, ¿qué es un albeitar?
Bueno, pues un albeitar es, por decirlo de alguna manera, la albeitería es la precursora de la veterinaria. La albeitería era un arte de curar animales, pero fundamentalmente équidos y fundamentalmente caballos y menos mulas y asnos, y era un arte que trataba de eso, de curar, ¿vale? Pero era un arte que no estaba basado en la ciencia, en las ciencias, ¿no? Y a finales del siglo, pero fue precursor de lo que después fue la veterinaria, la ciencia veterinaria, que surgió muy a finales del siglo XVIII, en 1792 concretamente, nace en España, había nacido unos cuantos años antes en Francia, ¿vale? Y a partir de ahí se crea la veterinaria como ciencia de la medicina animal, ¿no? Hay unos años que convive la albeitería en sus últimos sectores y la veterinaria, y finalmente la albeitería sucumbe, la hacen sucumbir el propio Estado, porque obviamente no podía competir con la veterinaria. Pero hay una diferencia entre un albeitar y un veterinario, ¿de acuerdo? Y es esta, básicamente.
Porque hay que decir que Francisco de la Reina era de Zamora.
Efectivamente, a Francisco de la Reina es un albeitar del siglo XVI, que era vecino de Zamora. Creo que incluso era natural de Zamora, pero bueno, soy un dios que lo creo. Era vecino de Zamora. No tenemos, desgraciadamente, aún la biografía es desconocida, la biografía de Francisco de la Reina, en el sentido de cuál fue su año de nacimiento y cuál fue exactamente el año de defunción. Hay unos años que se pueden hacer un valle de años, pero sería conjeturar, y es una biografía que se resiste. Lo que sí hay que decir de Francisco de la Reina, porque él mismo lo dice en un libro que escribió muy famoso, que ahora hablaremos de él, que es el libro de albeitería, lo poco que sabemos de él es su nombre, Francisco de la Reina, y sabemos que trabajó para el tercer conde de Alba de Liste, ¿no?, que era Diego Enríquez, y bueno, pues más o menos podríamos encuadrar su vida, más o menos, entre 1500, hacia 1510 y su muerte hacia 1570 aproximadamente, pero son años que no podemos dar por buenos en muchísimo menos, ¿no? Y este señor, pues es un señor, este albeitar de Zamora, muy famoso, se hizo muy famoso durante siglos, escribió un libro, se llama Libro de Albeitería, así como suena. Y ese libro, bueno, luego entraremos a ver cómo estaba y de qué hablaba, pero lo importante es que fue el primer albeitar que escribe un libro de albeitería, porque hasta entonces se habían escrito cosas de la albeitería, porque la albeitería había nacido hacía siglos, pero había escrito en España fundamentalmente recopilaciones de autores, de otros autores y de otros países, sobre todo la medicina animal, ¿no? Este es el primer autor, albeitar. Y la influencia de su libro durante siglos fue enorme. Tan es así que hasta el siglo XIX era citado, por decirlo de alguna manera. O sea, es la importancia del personaje en la ciudad de Zamora, ¿no?
Personaje importante en la ciudad de Zamora, pero quizá muy desconocido.
Muy desconocido. Realmente es uno de los personajes ilustres que debería tener conocimiento, mucho más conocimiento, la ciudadanía, y de eso estamos tratando, desde luego. Yo creo que al final lo lograremos, porque este albeitar, pues hace un libro muy interesante, un libro que fundamentalmente de lo que, y ahora ya me meto un poco con él, lo que habla es en su sumario, pues de todas las enfermedades y todas las pasiones, es decir, todos los procedimientos que de los caballos otras bestias, entendidas otras bestias fundamentalmente como el mulo y el asno, porque el resto no se trataban por los hoguetas, prácticamente. Los remedios, escribe sobre sus remedios, sobre la cura, las medicinas, sobre cómo hace los ungüentos y las medicinas y las propiedades que tienen. Hace además una cosa también novedosa, que es un tratado de un cuestionario de preguntas provechoso para aquellos que quieren acceder a la leitería, que ahora explicaré esto, y además habla de los colores, de las capas de los caballos y de las propiedades que tienen y cómo se puede saber si un caballo es bueno y una mula es buena o no es bueno, y finalmente lo que hace es hablar del arte de errar nuevo, que lo hace él mismo, que tiene una influencia enorme en siglos posteriores, y el arte de errar viejo, pero que también él tiene sus influencias. Quiero hacer una aclaración de algo que no dije sobre la albeitería, y es que se accede a la albeitería a través de un examen, de pasar un examen en un tribunal que es el Real Tribunal del Protoalbeiterato, es decir, esta no es un arte que esté basado en ninguna facultad, en ninguna universidad, y que se hace pues a base de un aprendiz estar durante bastantes años con un albeitar, y a partir de ahí aprender la práctica, y luego tiene que aprender la teoría y pasar un examen para acceder ese mancebo, ese oficial, para acceder posteriormente a ser un albeitar, tiene que pasar un examen a través de el Real Tribunal del Protoalbeiterato, que tiene una historia muy enorme durante muchos siglos y que finalmente se accede a esto.
La verdad es que es muy interesante. ¿Y cómo te surgió el investigar y hacer este trabajo sobre...?
Bueno, realmente porque alguien me propuso que diera una conferencia en el Congreso de Historia de la Veterinaria que se celebró en Zamora el año pasado en noviembre. Y bueno, pues comencé una investigación sobre Francisco de la Reina. Ya había escrito cosas, por supuesto que había escrito cosas de Francisco de la Reina. Y bueno, pues fui ahondando y investigando. Y bueno, pues esto es lo que hubo. Quiero decir una cosa importante, una cosa trascendental que este hombre describe en el libro muy escondidamente, y es sobre la circulación de la sangre. Este señor, este albeitar, se tiene por el primero que escribe y dice que la sangre circula alrededor, en torno y al rueda, alrededor de todo el cuerpo. Hay que tener en cuenta que antes existía la teoría galénica de que la sangre era producida en el hígado y a través del corazón era impulsada al resto de los miembros, donde se consumía la sangre, ¿no? No había un retorno, no se conocía la circulación de la sangre. Así que este hombre fue el primero que intuyó que la sangre circulaba, daba vueltas por todo el organismo, ¿vale?
Es curioso,
con lo cual iba a todos los órganos y volvía. Fue el primero que lo describió.
Y eso
quedó dormido hasta que llegó en 1750 y el padre Benito Jerónimo Feijoo, un literato, fue el que redescubrió esta cuestión, y a partir de ese momento y durante todo el siglo XIX se creó una grandísima polémica entre médicos, entre veterinarios y albeitares, de que si este hombre había sido el primero que había descrito la circulación de la sangre de modo genérico. Obviamente no la describe detalladamente porque no
pero
se sabía.
Pero ya daba una idea de lo que iba a ser.
Pero fue el precursor.
El precursor. José Emilio, muy interesante. Enhorabuena por el premio, y ya es el segundo que te otorga la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León. Muchísimas gracias y que te vaya muy bien.
Venga, muchas gracias a ti. Buenos días, María José. Un saludo. Adiós.
Soy Zamora. Bella, salvaje, fuerte, noble, amigable y preocupada por quienes viven en mí. Maravillosa, tal como soy. Conóceme, quiéreme y cuídame. Porque soy lo mejor que tienes y siempre estaré ahí. Soy Zamora, tu Zamora.
Es un mensaje de Caja Rural de Zamora.
Herrera en COPE.
COPE Zamora.
Estar informado.
Pues nos acercamos a la 1:10, ya sabes que seguimos en el 1269 de Onda Media, pero que volveremos también a la FM. Te daremos la bienvenida desde el 94.9 de la frecuencia modulada. A vuelta de pausa. La 1:10, ya sabes que seguimos en el 1269 de Onda Media, pero te damos la bienvenida si los escuchas a través de la FM en el 94.9. Sabes que soy María José Salvador y que hablamos ahora de termitas. Bueno, pues llegando el verano, es un clásico en esta casa hablar de termitas. No es que me guste mucho hablar de termitas, pero bueno, sí me gusta hablar con Javier Ferrero, que es ingeniero y director técnico de Sanigés, porque entiende mucho de ello. Javier, buenos días.
Buenos días.
Digo lo que es un clásico porque es que parece que en el verano, cuando hablo contigo de termitas, que no me gusta hablar de termitas porque no me gustan estos bichos, que lo sepas. Pero
no sé.
Pero bueno, es ahora cuando salen más, ¿verdad?
Bueno, ahora son más activas.
Eso.
Vale, ahora son más activas, pero eso no quiere decir que durante el invierno no, digamos, no hagan su labor. Realmente no hibernan, pero es cierto que la actividad en invierno decrece mucho. Y sobre todo en casas sin calefacción o casas cerradas, ahí decrece infinitamente más. Pero es cierto que en verano es primavera, es cuando son más voraces. Entonces son las épocas en las que más madera comen y, digamos, más mal generan. Pero, repito, no implica el hecho de que en invierno dejen de hacer su efecto, ¿eh?
¿Hay zonas que ya son endémicas o cada vez van surgiendo más zonas en la provincia?
Pues no, la verdad es que tenemos un mapa de la provincia de Zamora bastante estudiado. Piensa que nosotros básicamente, aunque estamos trabajando en provincias limítrofes, pero lo que más trabajamos es en Zamora provincia. Y seguimos un poco con el tema de las zonas endémicas. Es zonas de siempre, o sea, hay zonas muy endémicas que son básicamente zona de campos, zona de, como en segundo lugar vendría Sayago, luego también está la zona alrededores de todo lo que es Benialbo y pueblos de por ahí, y luego la verdad es la propia capital y algo de, bueno, de Alfoz de Zamora, en la propia capital pues hay bastantes termitas, sí, y son zonas muy endémicas por sistema, ya son las que más clientes nos llaman. Por otra parte, en caso contrario, pues tenemos zonas en las que prácticamente no existen. Es algo realmente curioso. Por ejemplo, pues en Sanabria, claro. La zona de Sanabria, no tenemos ni un solo caso de termitas. Muy curioso. Que efectivamente, ¿qué factores influyen en ello? Pues no lo sabemos a priori. Pues entiendo que puede ser la temperatura, la humedad, la altitud, no lo sabemos exactamente, pero lo que está claro es que en Sanabria en concreto no tenemos ni un solo cliente.
Pero quizás
hay zonas, hay zonas también con menos influencia, allí se divide muy poco, pero exactamente tampoco paramos. Hombre, intuimos que puede ser el frío, pero tampoco sabemos a ciencia cierta, ¿no? No lo sabemos a ciencia cierta.
¿Qué métodos?
Sí, perdona.
Javier. No, te iba a preguntar que qué métodos utilizáis desde Sanigés para terminar con las termitas.
Bueno, las termitas, hasta hace 10 o 12 años, los tratamientos eran de inyección, se inyectaba de otra manera. Eran tratamientos con muy poca efectividad, aparte de muy contaminantes, gastaba mucho producto, había que hacer agujeros en toda la madera cada aproximadamente 25-30 centímetros, meter un taco con una válvula de retroceso y luego meter producto que se expandía por toda la madera. Pero claro, tenía un problema y era que cuando ese producto, que es volátil, dejaba de hacer efecto, que puede ser los 4 o 5 años, pues evidentemente las termitas podían volver. De hecho, tenemos algún tratamiento con los sistemas microcebos actual, donde se ha hecho un tratamiento de termitas por inyección hace tan solo 4 años, y podemos decir que hay una cantidad de termitas increíbles de vivienda, lo cual evidentemente la efectividad es muy reducida. Nosotros en un principio, hace muchos, muchos años, cuando empezamos, más de 25 ya, bueno, casi 25, perdón, pues hicimos apuntamiento de este tipo, pero eso es muy poco efectivo. Lo que para mí me sorprende, porque todavía vemos que efectivamente se está ofreciendo por parte de algunas empresas, ¿no? Es un tratamiento absolutamente desfasado y entiendo que quizá pues que le ofrezca es porque no tiene las posibilidades de ser, digamos, hacer los trabajos con los sistemas microcebos, no tener la exclusividad o similar, pero tiene muy poco sentido. Se puede hacer inyección pues para carcoma, o se puede inyección en un determinado, una puta, o sea, por ejemplo, una vivienda que tienes todo el hormigón y quieres hacer solo las puertas, bueno, pero la mayor parte de viviendas unifamiliares que tenemos en los pueblos donde la madera existe, el tejado, los sobrados, pues no, son tratamientos que no tienen sentido. Todos los transformadores son de microcebos. En definitiva, y básicamente te resumo rapidísimamente, es darles de comer a las termitas un producto que ellas creen que están comiendo celulosa, y lo que pasa es que es celulosa impregnada con un insecticida. De tal forma que, como ya sabes, las termitas viven en termiteros, en el suelo siempre, y habitualmente alejados de donde hacen el ataque, pues las propias termitas van, digamos, suministrando el producto envenenado poquito a poquito al termitero. Y al cabo de un tiempo, el termitero morirá. Eso es un tratamiento. Los tratamientos actuales son limpios, que son muy eficaces. Y el problema que tienen es que son caros, pues porque hay que ir muchas veces. Y precisamente es lo que hace que estos tratamientos se encarezcan. Y luego, claro, el producto que es. Son dos exclusivas mundiales. El exafemurón y el difumezulón, que es el que tenemos nosotros. Dos exclusivas mundiales. No hay más productos para el tema de termitas.
Porque, Javier, hay que diferenciar entre lo que hacías tú antes, hablabas de la carcoma, entre termitas y carcoma, porque no es lo mismo.
Sí, aunque son xilófagos los que comen madera, no tienen absolutamente nada que ver. Y yo veo que mucha gente dice, no, es que tengo unos agujeritos, eso es en termitas. No, posiblemente, y así sin verlo, pues si tienes agujeritos, los típicos de toda la vida, de mueble, de un machón que tiene esos agujeritos, eso es nada, eso es carcoma, es simplemente el orificio de salida del insecto adulto de la carcoma, nada más. Y además la carcoma ataca de forma individual, no genera un peligro como puede generar las termitas, donde si las termitas las dejamos que campen a sus anchas, pues al cabo de unos años pueden tirar una vivienda porque se han comido arriba la madera que sujeta al tejado. Entonces, eso es carcoma. Sí, es un insecto xilófago también, con madera, pero no tiene nada que ver con la termita. La termita, además, prácticamente no se ve, porque atacan siempre, que son fotosensibles, no les gusta que le dé la luz. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos vienen al termitero a atacar la madera, come madera y se van al termitero. Entonces, ¿qué pasa? Pues que un día, sin darte cuenta, pues empujas con el dedo un marco de la puerta y está hueco. Y ahí es cuando te das cuenta que algo pasa. Y resulta que si ves esos bichitos blanquecinos, que tienen aproximadamente unos 8 milímetros de, o casi un centímetro de longitud, pues es cuando puedes decir, oye, que hay algo raro. Esos son las termitas.
Pues queda claro. Y vosotros lleváis un tratamiento muy adecuado a través de, bueno, de vuestra empresa, que es Sanigés, que es un referente, sí, por cierto, regional en sanidad, sí, ambiental, sí, y
nosotros
también
hacemos, tenemos muchas viviendas, tenemos bastantes iglesias, tenemos algún convento, y bueno, cuando ya cosas así más serias se nos confía en nosotros es por algo, ¿no?
Pues desde luego que sí. Javier, que muchísimas gracias una vez más por charlar con nosotros. Un saludo.
Muy bien, pues nada. Adiós. Hasta luego.
Hipermueble Riego lanza la liquidación más grande de su historia. Liquidamos por jubilación toda nuestra exposición de Riego de la Vega con descuentos de hasta el 60%. Sofás, cocinas, salones, dormitorios, colchones, todo con super descuentos. No lo dejes escapar. Te esperamos en Riego de la Vega. Y recuerda, Cocina Santos y nuestra tienda de Astorga siguen abiertas para ofrecerte las últimas tendencias. Hipermueble Riego, especialistas en decoración desde 1973.
Compra online en Bricomart. Haz tu pedido en bricomart.es y recíbelo en 24 horas con transporte adaptado para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
Por fin, volvemos a decirlo. Vuelven los días más especiales del año a los concesionarios Mercedes-Benz de Adarsa. Descuentos de hasta 15.300 euros en nuestros vehículos de stock. Solo del 13 al 15 de julio con cita previa. Regístrate y consulta condiciones en www.specialdays.es/Adarsa Zamora.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Zamora y Benavente.
Bueno, pues nos acercamos a la una, ya lo sabes. Escuchamos esas noticias nacionales e internacionales en la cadena COPE y volvemos después en Mediodía en COPE Zamora con más información y con más entrevistas.